Bueno, nosotros seguimos acá. Estos son los portadores de hip-hop, con Gárbara Querían, que estaba ahí entreverado. Bueno, estamos con Graciela Montes de Oca, Madres y Familiares, Madelón Aguerre, el Serpaj, bueno, toda una historia, ¿no? No, me decía Madelón, pues sí, cuesta ubicarse un poco en esos tiempos. No es pionera, no es fundadora, pero anduviste ahí, ¿no? Casi pegada
inventariada de vuelta.
A Perico, Pérez Aguirre y toda la barra, ¿no?
Exacto. Perico nos marcó mucho, además, en toda su definición y su coherencia, que el año pasado, cuando se hizo el estreno del documental de Perico, aparece muy marcado su compromiso cuando en la catedral él ya habían proscripto al Serpaj, y él pide, le dice al tira que está en el fondo de la catedral: tu hermano policía que estás ahí, tenemos que hacer una denuncia. Y él por primera vez hace una denuncia pública. Obviamente que salió de la catedral y fue en cana, obvio. Claro, pero me acuerdo que en ese momento fue re bueno, porque Partelli tuvo una actitud muy buena, porque él dijo, nosotros...
Partelli siempre tuvo...
Sí, y él había dicho, lo queremos hacer nosotros en Pentecostés con Yolo Mosca, lo vamos a hacer en La Huella, y dijo, no. Dijo, pero la denuncia que vamos a hacer nos va a costar muy cara. Y él me dijo, tienen que dejarme, dice que... Dos o tres noches no durmió y dijo, lo van a hacer en la catedral, y que sea público y que se vea y que salgan de un lugar. Y efectivamente, estaba hasta afuera, quedamos muchos afuera de la catedral, que estaba hasta las manos, que en algún lado de inteligencia algún día va a haber una filmación de eso, la buscamos mucho y no pudimos encontrar. Y él terminó la homilía, y cuando pone el pie en la vereda, ya se lo habían llevado, estaban esperándolo. Pero bueno. Ay,
salvando la distancia, ¿no? Porque está, por lo menos fue preso, ¿no? Es decir, pero hay una onda ahí con Rodolfo Romero, ¿no?
Sí, él hablaba del Monseñor Romero ahí, porque justamente él decía cómo fue que lo balearon. Y además él resignificó mucho ahí, que también eso resignificó mucho el lugar de la iglesia, que luego es condenado por Cotunio, que durante 2 años lo pone en penitencia por escribir La Iglesia Increíble, cuando él entiende que la iglesia tiene que ir de la mano, o sea, es hijo de la teología de la liberación, ¿no? Claramente, la iglesia es para los pobres y tiene que tener un sentido de servicio. Y él en este lugar le daba una relevancia total, total al sentido de la humanidad. Entonces, por eso también era condenado hasta por su propia iglesia.
Porque es cierto, estaban esos libros, estaban los artículos. Bueno, hace poco...
En la plaza.
Hace poco me crucé, el jueves pasado, me crucé con Carámbula ahí en Las Piedras, donde va a ser. Y sí, bueno, estaba muy, 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 muy patente los artículos de él de la plaza.
Totalmente.
Creo que una de las clausuras de la plaza fue por un artículo.
Además era de los pocos que firmaba con su nombre, sí, y apellido, claro, sin seudónimo. Claro.
Sí.
Que están colgadas todas en la FIC, que eso es importante,
sí,
saber,
sí,
que,
sí, sí.
Cómo la FIC ha recuperado una cantidad de documentos de pasado reciente, que están todos ahí colgados.
Es increíble, esa revista es una cosa que no se puede creer tampoco, ¿no? Es
decir, fue
hace
muy
poco,
bueno.
Uno en los 40 años también anduvimos,
sí,
por ahí, y claro, bueno, era él, pero eran 40 más, ¿no?
Era todo, un montón,
era todo,
un montón,
al principio, al final. Yo les decía,
fue un nicho de resistencia a la plaza.
Sí, yo les decía que repasábamos mucho yo escribía en la plaza, pero repasábamos mucho las publicaciones cuando llegaban a la 30, que era ahí donde yo trabajaba, y que bueno, repasaba muchos artículos, pero que habían páginas que estaban en la plaza que yo no me animaba a pasar ahí, porque era terrible, pero ellos lo publicaban, ahí estaba publicado, o sea, cosas.
Se jugaron ahí,
sí, muy interesante, la verdad que... bueno, nos metimos un poco en los orígenes del Serpaj de acá, ¿no? Que tenía un poco, hay una relación directa con el Serpaj argentino, ¿no? De,
bueno,
Pérez Esquivel.
Lo que pasa es que hay una red de Serpaj América Latina, que ahora se ha menguado mucho, que fue como el mismo concepto. Si bien se modificaba un poco para cada país, nosotros teníamos la relación más directa con Argentina y Paraguay. Y después con nuestro querido Brasil, el gran Jair Cristo,
por favor,
que es un patriarca, Hoy Yair es un patriarca, porque gracias a Yair Cordero está donde está y una cantidad de gente está donde está. Son esas personas que marcaron, ¿no? Así como hablamos de Perico, de Efra, de Yair, de todas nuestras madres, porque hay un montón de madres y estaría bueno que contaras hoy quiénes van a estar. Esposas, compañeras,
padres,
hermanas, padres. Y los familiares, yo creo que también han tenido eso, que han sido como menos personalizados, porque han tenido el sentido de comunidad, pero me parece que es extraordinario que se las recuerde. Todos familiares tiene un compromiso vital con una causa que es increíble. Y ahora cuéntales las mamás que tenemos hoy.
Sí, tenemos a Ramona, que está en el interior, que no va a marchar con nosotros, pero sí, acá en Montevideo va a venir Milka, que durante años ella hizo esa ronda los viernes antes de las marchas en la plaza, y sigue aún reclamando por su hijo. Va a estar Marieta Bellisi,
nuestra joven Marieta
de 102 años. Vamos a tener a Albita nuevamente, que vino de Francia porque no podía faltar, se sentía mal.
Qué brutal,
de que ella no estuviera ahí. Llegó este sábado y ayer, bueno, la visita que tuvimos, ella tenía que hacer algo. Se nos puso a doblar camisetas. Y se sintió feliz porque se sentía como que estaba entre su familia. Y bueno, y hoy fue la vocera de la conferencia de prensa, donde se le arrimó el texto y le dijimos, bueno, ¿te animás? Y fue, se sentó, leyó, como ella sabe hacerlo, con esas puntuaciones y esos énfasis donde le pone todo el amor y el sentimiento, y que va a marchar nuevamente con la foto de su hijo, porque ella...
Y le hizo toda, todas las cuadras íntegras.
Esta vuelta... Toda. Dice que no sabe si va a poder hacer todo, pero no quiere subirse a un auto, que ella va a caminar de a poco, y sí, cuando no pueda, que le arrimemos una silla, y así la hará. Pero esa fortaleza de ellas es lo que realmente nos da fortaleza a nosotros para seguir. Y cada vez nos vamos volviendo todos más viejos y estamos ahí tratando de que se sumen, como se han sumado, nietos, sobrinos, y que saben que son los que tienen que poner también cabeza para poder tener inventiva de cómo seguir estas denuncias en el momento de hoy a través de las redes, a través
ahí tenemos una ventaja, porque
son ellos dominan, realmente,
claro, son los dueños de las redes, así
entonces
que...
hacen un trabajo impresionante. Hoy van a hacer la previa, justamente para que aquellos, fundamentalmente jóvenes, pero de todas las edades, porque ellas eligieron música de todo tipo, para que nos estemos todos juntos, colocando en alrededor de la plaza todas las consignas por las cuales hemos marchado, donde muchas veces son reiterativas tal vez para algunos, pero son cosas que aún no hemos tenido respuesta, porque siempre estamos con la palabra verdad, justicia, la memoria, la impunidad, exigiendo esas respuestas que nos deben aún, y van a acompañarnos colectivos, amigos, que también están comprometidos mucho con todos los temas de derechos humanos. No solo va a estar Serpaz, que siempre está al lado nuestro, sino diferentes colectivos. Se va a hacer serigrafía, pintar ahí mismo una cinta, para ver si podemos ordenarnos un poquito, porque somos muchísimos y 18 está quedando chico.
La verdad que sí.
Entonces sí, nos cuesta ver, y también nos pone un poco mal tener que estar constantemente diciéndole, por favor, un pasito para atrás, porque no pasamos, porque necesitamos ir todos juntos con las fotos, y que ahora ya no son 197.
Bueno, ahí está, son 205. Ahí está la noticia, ¿no?
Y tal vez se sume una hermana de uno de ellos también a marchar junto con las viejas en el auto, que tiene 82 años, para esperar esa respuesta que le dio el Estado hace poquito, de que su hermano también debería integrar la lista, por él no fue en el Uruguay, fue en el exterior, pero es un uruguayo el cual su cuerpo fue escondido, y por lo tanto al exilio se tuvo que ir por el Estado uruguayo. Y bueno, hoy lo reconoce como detenido desaparecido el Estado, junto con otros compañeros que estaban en la lista de Argentina, pero que son uruguayos y que por diferentes motivos muchas veces no se hicieron las denuncias aquí en Uruguay, pero se comprobó que ellos, su nacionalidad, se confirmó su desaparición, porque eso se hace a través de toda la documentación oficial para saber que no estaba ninguno con vida después del 85. Entonces, esos cinco nombres se agregaron y hay tres nuevos que nunca figuraron en ninguna lista, que son de esos casos que nosotros decíamos que eran casos a estudios, que eran denuncias, que muchas veces no los hicieron sus padres, sino a veces llegan a ser los sobrinos, porque fueron historias como que fueron ocultadas dentro de la familia. Y recién ahora empiezan a hablar y decir, algunas de ellas son del interior, yo creo que varias, también se debe a que lo que comenzó la justicia a actuar en el interior, se empezaron a perder esos miedos de tener que caminar con quien te llevó el cuartel, porque ahí todos se conocen, son pueblos,
claro,
chicos,
sí, conviven, claro.
El médico que te asesoraba la tortura, de repente era el médico, sí, que tenías en el pueblo,
es verdad.
Y a lo que comenzó a aplicarse la justicia, empezaron a saberse que todo el horror que se vivió, y siempre se hablaba de Montevideo, de los centros de detención, las torturas, también la sufrieron, y mucho, en el interior.
Hubieron el caso de Rolik, ¿no? Que se juzgó
todo,
hace poco.
San Javier,
sí, claro.
Que fue un pueblo que, sí, simplemente por ser de origen ruso, llegaron a decir el disparate.
No, pero ahí estaban conviviendo con los familiares de Rolik, los mismos que habían intervenido en su muerte.
Eso se da en casi todo en el interior.
Una cosa brutal.
Entonces, lo bueno es eso. Creo que ese es el gran avance que se está dando en el interior, el por qué se está sabiendo la verdad y se están saliendo las denuncias, como fueron las muchachas de 33,
claro,
como fueron los vagones en Canelones, como lo de San Javier, lo de San José, lo de Paso Los Toros, las mujeres.
Sí, yo creo que igual también ahí hay una cosa que es bien interesante que dice Graciela. Nosotros hemos podido, por medio del portal de APU, de la Asociación de Prensa del Lugar, poder seguir causas. Y eso para mí es un avance extraordinario, porque cuando tú blanqueas al traidor, al torturador, ya no es el mismo. Y hubo, tú lo miraste también conmigo, había momentos que no podía seguir. Mira que los miré, los de Roslick, y había momentos que el relato de sus amigos te quebraba porque era impresionante. Y a mí ahí me pareció que hubo varias cosas que fueron, primero, que fuera un juicio oral, cambia mucho, que es el hasta ahora los tres más emblemáticos, porque los otros fueron del código viejo, que todavía no permite la habilitación de lo inquisitivo que tiene el fiscal. Son los vagones de Canelones San José y el de Roslick en San Javier, fueron tres juicios orales, que además uno de ellos fue filmado en directo. Y eso permite también una cosa, ¿no? Cuando tú ves la expresión de la... Porque una cosa es, voy por el código viejo y contesto, no, yo no fui, o tal, esto me pasó. Había algo que era conmovedor, Graciela, el rostro. Hubo un señor que se quebró cuando habló y dijo, él era mi amigo. Y cuando empezó a contar, no solo eso, sino como el infierno de su vida, de no haberlo podido defender, cómo la vida de los demás se transforma.
Era uno de los acusados.
Él era uno, era uno de los afectados, pero a su vez era testigo de in situ, claro, de la muerte de Roslick.
Claro. Era a su mi vez, amigo, el Roslick, claro, era el amigo.
Claro, claro, y a su vez él está dentro del otro conjunto de 8 compañeros y compañeras que están también llevando otra causa. Pero él, lo que él sintió de dolor de no poderlo decir, en el momento en que se quiebra y la cara del juez es impresionante, porque además en un momento que ahí eso era conmovedor, ¿no? Porque el señor se tranca y él le dice, respire, como diciendo, no sé, es su tiempo. Y él le dice, ¿usted quiere decir algo más? Que ahí se lo dice el equipo del OLI, del Observatorio Luis Ibarburu, y le dicen, usted tiene que saber que hoy es su día en el tribunal. O sea, no, hoy es usted quien tiene el momento de vida. Y él se pone a llorar y dice, él era mi amigo. Y fue como un momento donde no solo es un relato que puede estar escrito y que va a quedar escrito, es un dolor que está atravesando el alma de alguien. Y entonces cuando uno empieza a mirar a ese señor y enseguida la cámara pone las 8 caras pétreas de los sin sangre que hicieron lo que hicieron, hay que blanquear el horror, porque quizá no tengamos la medida de la justicia que nosotros creemos que merecen, pero hay una condena social que la tienen que cargar. Nosotros no hacemos nada, pero esa condena social que la tienen que cargar, que tengan la misma cara de mirar a sus vecinos, estos señores grandes que se sientan probablemente en la iglesia, cuando los amigos relatan lo que fueron capaces de hacer. Y eso es otra justicia, es otro lugar de la justicia, que se la merecen.
Qué detalle, ¿no? Que
hay que defender eso, hay que defender mucho, hay que defender, es difícil verlos, pero hay que defenderlo porque eso es la completud, ¿entiendes? La impunidad nos dejó muchos lados frágiles. ¿Cuál es el concepto? Seguimos trabajando. ¿Por qué hay 205 que pintamos el otro día números grandes? Porque se siguió, porque hay un montón. ¿Cuántas quedan? 230 y algo son para
total,
analizar.
Que quedan. Fueron 326 las denuncias que existieron desde el 85.
Ahí está.
Hasta ahora.
Y de a poquito había que corroborarlas.
Empezaron las 197 que integraban nuestra lista, 40 que fueron descartados porque se comprobó mediante documentación y se comprobó fundamentalmente que después del 85 es que fallecen o desaparecen por diferentes razones, pero que al 28 de febrero del 85 estaban con vida. Después de ahí se pueden perder los rastros, pero no caen dentro del periodo del terrorismo de Estado. Por lo tanto, no son considerados detenidos desaparecidos. Pero quedan después de esos 40 casos que fueron descartados y haber incorporado 3 casos nuevos a la lista, más los 5 que ya estaban denunciados en otros países, quedan 81 causas para seguir investigando. Donde, por todos estos años que han pasado, muchos nos cuesta, y fundamentalmente a los investigadores, porque de repente si es un hijo han fallecido casi todos sus familiares, de poder conseguir datos. Y para dar como que es un detenido desaparecido, no es porque a ellos les guste, sino ellos, por ejemplo, comprueban de que no renovaron su cédula de identidad, de que hubo un periodo muy largo y después del 85 no llegaron a volver a votar.
Que no había acta de defunción.
No hay actas de defunción. Y si hay algún NN, también van a corroborar por la fecha a ver si se encuentra algún dato para poder también descartar. que no haya ningún pago del BPS, que no salgan de ningún registro de migraciones. O sea, se trata de buscar todos los datos que puedan más bien demostrar de que él no está con vida desde ese periodo. Y quedan 81 causas.
Yo creo que hay dos cosas importantes.
Nunca la lista, nosotros decíamos por años, dijimos que la lista estaba abierta.
Ahí está.
Las 197 denuncias no fueron al principio. Madres y Familias recibió un grupo, uh-huh, y eso fue lo que fue entregado en la Comisión por las Paz. Pero después se siguieron haciendo denuncias que se hicieron en CERPAG, en la Comisión por la Paz, en la Comisión de Seguimiento, que fue lo que continuó con, cuando se desarma la Comisión por la Paz, pero después también fue en la Secretaría para los Derechos Humanos, de pasado reciente, grupo de trabajo, y hasta hace un mes atrás hubo una denuncia en la Institución Nacional de Derechos Humanos, aparte de otras anteriores.
Yo creo que ahí es importante una cosa que es muy importante entender, porque a veces, cada vez que nos dicen que nosotros tenemos los ojos en la nuca, ¿no? Como que hay que cortar. Esos cortes son claramente esos imperativos que un autoritario o un régimen autoritario prevé. Hay cierre, hay que mirar para adelante. Como que si la historia no nos marcara
a
todos.
Dar vuelta a la página.
Claro. No hay libro, pero tenés que dar vuelta a la página. No existe un solo libro. Y una de las cosas que es interesante, porque los primeros nombres, cuando se recupera la democracia, la primer lista que se maneja es la que hace el Parlamento, un poco en función de personas y todo, que termina siendo cancelada porque cuando Sanguinetti firma y le da vida a la maldita ley de caducidad, queda trancada. Toda esa nómina que fue parlamentaria, o sea, que provino de un lugar que era certero, porque ahí estaban todas las denuncias que había tenido familiares, que había tenido CERPAG, denuncias que habían hecho otras personas, ahí se empezó a conformar la primer base de nombres.
Y hasta el caso de Michelini, el Toba, también había un expediente que duró un poquito más, pero también marchó. Decían que no lo iba a involucrar, pero
exacto,
también marchó el expediente.
Y después se siguió avanzando mucho, porque cuando en el año 89... el CERPAG puede hacer el Uruguay Nunca Más, que es el primer, o sea, hay varios Uruguay Nunca Más en el Cono Sur. El nuestro es el único que no depende ni de nada religioso, ni del Estado, ni de nada. Lo hicimos desde sociedad civil, que ahí tiene toda esa nómina que hace, que lleva familiares, conformamos y sistematizamos las nuevas denuncias. Es el primer lugar porque se hace en base a 850 testimonios de compañeros y compañeras presos políticos que empezaron a poder declarar y denunciar. Y es la primer lista que existe con los centros clandestinos de tortura, porque hasta entonces no se habían hecho. Hoy tenemos una página de Plan Cóndor que los puede determinar, pero es ahí la primera vez que se genera el primer mapa donde se identifican los centros clandestinos de tortura. Y además la actualización de los niños y niñas que faltan, ¿no? Que después todavía hubo otros casos de que nos fuimos enterando de compañeras que estaban esperando sus bebés. Pero de alguna manera, todo eso que nosotros, o sea, caminamos siempre sobre lo seguro, jamás algo que no fuese comprobable, pero siempre existieron un montón de denuncias e información. Por eso es cuando hablo de la coherencia y del rigor con el que se habla de esto. Familiares jamás va a decir, porque así como hoy puede decir, estos 40 se descartaron porque quizá aunque
claro,
pueda tener, no
claro,
corresponde. Eso es cuando hablamos de coherencia y de valores.
Sí, seriedad,
el que esté respaldado en lo que tú decís y lo que tú promueves. Por eso me parece importante que todos estos procesos que se han ido dando, es algo orgánico. No digan que terminó, que ya pasó hace 50 años, porque siguen habiendo datos y seguimos encontrando cosas. Y va a haber que seguir encontrando archivos. Y eso, cada vez se le acorta más el tiempo a ellos. No a nosotros, porque por suerte tenemos un montón de herederos que calzan mucho más campeones más grandes que nosotros, que son todos adolescentes, pero tenemos un montón de gente que camina con nosotros, que ellos van a seguir con eso. Pero es importante que cada vez que quieran decir eso ya fue, entender que no, porque la prueba de que no solo no fue, hay algo que es lo que más paraliza y que genera un oscurantismo total, que es el miedo.
Claro.
El miedo es el peor. Claro. Y el miedo en el interior ganó con creces, ganó con creces, porque era un lugar donde todos se conocían y todo. Cuando empieza, ¿qué es lo que logra destruir el miedo? Lo que decíamos hoy, blanquear la tortura. Cuando tú sacas a la luz, cuando la luz emerge, el oscurantismo empieza a descender. Y ahí le ves las caras a todos. Muchos de ellos se habrán llevado con ellos la información. No importa, en algún momento va a aparecer algo más. Y vamos a tener más papeles y más archivos y seguiremos estudiando. Pero una cosa que también me parece interesante, Graci, que quisiera decir que tuvo también la causa de Roslick, la sentencia de Helman que recae sobre Uruguay en 2011 obliga que la ley de caducidad no sea un obstáculo. Y obliga al Estado a pedir disculpas por los hechos cometidos. Que esa parte del tema de la reparación total es una de las tantas formas de reparación, es pedir disculpas. Que nosotros sabemos que ese día en el Palacio Legislativo,
Helman, sí,
en el balcón estaba, pero aún así estando don Juan Helman, Macarena, toda la gente de Segil, Ariela Peralta, si bien Pepe Mujica lo leyó, nunca levantó los ojos para mirarlos, nunca. Y estaban todos los militares con sus galas y sus cocardas y todo lo que quieran tener arriba, y ninguno se animó a mirar el balcón. Y desde arriba, la carita de don Juan Helman estaba. Pero ¿qué pasó en esta causa de Roslick? Que por eso hay que sacarse el sombrero con este juez. Él, cuando dicta la sentencia, dice que se va a tomar un momento para algo. Lee la recomendación de la sentencia de Helman y pide perdón públicamente por parte del Poder Judicial de los hechos acontecidos. Es el primer magistrado que hace eso. Por lo tanto, es importante también que se sepan esas cosas. ¿Por qué es imperioso? Porque es una obligación que recae sobre Uruguay pedir perdón y el reconocimiento de haber cometido terrorismo de Estado. Y ese juez, humildemente y sentadito, dijo: yo, integrante del Poder Judicial, pido disculpas, pido perdón a las víctimas. Y eso yo creo que es importante que toda la gente lo sepa, porque hay una generación de magistrados nuevos que está tomando las cosas desde otro lugar.
Y sobre todo por provenir del caso Roslick, ¿no? Yo he hablado con familiares muchas veces, ¿no? La misma esposa, hacía años que lo consideraban un hecho cerrado.
Totalmente,
¿no? Es decir, y sin embargo, se abrió y se abrió con todo, ¿no? Si habrá, bueno, esto de la coherencia.
Y es importante,
¿no?
como dice Graciela, porque muchas veces cuando muere uno de los denunciados, que es lo que pasa, se cierra la causa. Por eso es importante que todos sepamos mucho de todo, porque esa causa que se cerró no se puede volver a abrir a menos que haya un nuevo elemento que complemente. Entonces siempre es importante que sepamos todo, porque si volvemos a tener un nuevo elemento que nos lo permita, revive y vuelve. Entonces eso es algo que tenemos que también aprender a tener conciencia. ¿Por qué tenemos que por qué nos importa a todos? Porque es algo que no, una historia que tiene una mácula y que condensa el terror sin ser juzgado, fragiliza cualquier tipo de democracia. Y eso es imperioso que se entienda. No es que tengamos un tuco mental así que queremos. No, cualquier historia que no se haga cargo de su horror, fragiliza su solidez y su democracia. Y eso nosotros creo que no nos lo podemos permitir.
Bueno, una maravilla escucharlas a las dos, ¿eh? Impresionante, no, realmente, ¿eh? Mejor puesta al día que esta, imposible. Sí, porque viene la vigilia ahora, la previa.
La segunda sentencia que hubo por la corte, por las muchachas, y Abril, por Luis González y por Oscar Tassino, el presidente de la República no se hizo presente para pedir disculpas. No reconoció ese delito. Fue la vicepresidenta que lo hizo en parte, como quien dice, a nombre de ella. O sea, si tendrá que el Estado
tiene que haber una política de Estado en ese sentido, sin duda.
Asumir su responsabilidad ante estos crímenes, que si nosotros no los denunciamos y no los mantenemos vivos y entre todos no forjamos de que haya memoria, estamos capaz que obligados a repetirlo. Ese es el famoso trabajo que hacen casi todas las organizaciones de derechos humanos en conjunto con el pueblo, trabajar la memoria, que lo entiendan, las cosas que se hicieron para evitar en el futuro vuelva a ocurrir. Esa es la base de nunca más.
Las garantías de no repetición.
De nunca más terrorismo de Estado.
Entre 5 y 10 de esta noche, 17 y 22, los esperamos en la Primera de Mayo. Música, hacemos margaritas para llevar a la marcha, camisetas, pañuelos, pintamos, vendemos, cantamos, celebramos. Mañana a las 19 horas salimos desde Jackson y Rivera. Y gracias por
como
estar
hace
con 30 todos.
Años.
Gracias por estar con nosotros.
Un abrazo enorme.
Gracias.
Muchas gracias por haber estado acá.
Siempre,
no,
siempre
por favor. No,
gracias
a ustedes, que son una genia realmente. Así que bueno, nos veremos por ahí mañana.
Nos veremos.
Hasta pronto. Igual.
Hasta pronto.